Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y vamos a mirar hacia Israel. Benjamín Netanyahu gana las elecciones parlamentarias en Israel prometiendo que no habrá Estado palestino. Continuará como primer ministro. Veremos cómo se presentan otras elecciones, las elecciones departamentales que se van a celebrar en Francia, en las que el Frente Nacional, la ultraderecha, aparece como favorita. Y haremos la última parada en Argentina. Se cumplen 2 meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman y poco se ha aclarado de las circunstancias de su fallecimiento. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Oriente Próximo, París y Buenos Aires. Y primero nos acercamos a Israel. Victoria por sorpresa del primer ministro Benjamín Netanyahu en las elecciones en Israel. Esta vez se equivocaron las encuestas. Jerusalén, Miquel Ayestarán, saludos.
Hola, saludos.
Hola. Netanyahu repetirá como primer ministro israelí. ¿Cómo ha conseguido ganar estas elecciones y con qué apoyo se cree que va a contar?
Después de una campaña electoral marcada por una primera parte en la cual Netanyahu siempre aludía a la amenaza de Irán, finalmente en la recta final se centró en la causa palestina. Intentó llamar al voto del miedo de aquellos ciudadanos que intentó alertarles de que la llegada de los laboristas, el cambio de gobierno en Israel, traería facilidades y más apertura con los palestinos, lo cual parece que ha sido un fenómeno muy importante en la decisión final de los votantes de base del Likud. Este es uno de los factores, este miedo a las posibles concesiones a los palestinos es el factor más subrayado por la prensa israelí, y a partir de ahora nos encontramos con un Benjamín Netanyahu que va a contar con la complicidad y con los acuerdos con los partidos ultranacionalistas y los partidos de los colonos, que sobre el papel, desde luego, dibujan ya lo que puede ser el gobierno más radical de la historia de Israel.
Y esta vez Netanyahu ha ganado dejando muy claro que no piensa permitir que se cree un Estado palestino independiente.
Desde luego, lo hizo 24 horas antes de que se abrieran las urnas, y es una declaración de principios. No ha sorprendido, sobre todo al otro lado del muro, porque los palestinos saben muy bien que Benjamín Netanyahu, aunque en sus últimas legislaturas hablaba de diálogo y de mantener un proceso de paz, en la práctica la expansión de los asentamientos ha sido una constante en todos los mandatos del líder del Likud. Ahora, además de verlo como hecho sobre el terreno, Netanyahu lo ha dicho ya públicamente, por lo tanto, la pelota está en el tejado de la comunidad internacional, que tendrá que diseñar un nuevo plan o tendrá que pensar en nuevas alternativas para que Israel cumpla con la legalidad internacional.
Quizá otra de las cosas más llamativas de los resultados electorales de estas elecciones israelíes es que la lista conjunta de los partidos árabes israelíes ha sido la tercera más votada.
Desde luego, es una gran sorpresa que parece no ha sentado muy bien al propio Benjamín Netanyahu, que en su discurso de la victoria ya no hablaba de ciudadanos árabes, sino que se refería a ellos como ciudadanos no judíos, algo que no ha sentado nada bien dentro de estos partidos políticos que por primera vez han acudido juntos a las urnas. Son partidos muy diferentes, tenemos islamistas, socialistas, comunistas y nacionalistas. Se han hecho una sola lista, han conseguido convertirse en la tercera fuerza del país, y lo que tienen ahora mismo en su agenda, su máxima prioridad, es conseguir que en un Estado como el de Israel, un Estado judío como el de Israel, se les deje de tratar como ciudadanos de segunda.
¿Cuál puede ser la reacción, la actitud de la Autoridad Nacional Palestina, de los palestinos, a la vista de que el primer ministro de Israel ha verbalizado muy claramente que no tiene intención de que cambien ni avancen las cosas?
Bueno, la primera respuesta de la autoridad palestina está ya en su hoja de ruta, y es que el mes que viene van a acudir al Tribunal Penal Internacional, van a seguir en marcha con esos procesos que, desde luego, no gustan nada a las autoridades israelíes. Por otra parte, las declaraciones que han tenido los líderes palestinos a lo largo del día dejan muy claro que no les ha causado sorpresa la decisión del votante israelí. Desde hace tiempo ellos percibían la radicalización de la sociedad, y lo que sí han dejado muy claro desde organismos como la Organización de para la Liberación de Palestina, que a partir de ahora pues el proceso de paz va a seguir lógicamente bloqueado y lo único que esperan desde el lado israelí son respuestas más violentas.
¿Y en qué posición quedan ahora los líderes de la oposición, Isaac Herzog y Tzipi Livni, después de que parecía que su coalición, esta coalición de centroizquierda, iba a ganar las elecciones, o al menos iba a empatar con el Likud, y al final han quedado segundos con cierta diferencia?
Pues la verdad es que esta su primera comparecencia ante la prensa para hacer la valoración de los resultados han aparecido con caras muy largas, como os podéis imaginar. Han dicho que no son momentos nada fáciles, pero bueno, han llamado a Netanyahu para felicitarle y han insistido que van a intentar seguir trabajando para que su proyecto, si ahora no ha tenido el apoyo de los ciudadanos, lo tenga en los próximos comicios. El laborismo ha dado un paso importante. Durante las encuestas le daban unas cifras muy muy interesantes, incluso empate con el Likud, pero finalmente el voto mayoritario ha vuelto a caer en las manos de Netanyahu.
La victoria del primer ministro de Benjamin Netanyahu en Israel y elecciones departamentales dentro de unos días en Francia. Los sondeos dan como vencedor en la primera vuelta al Frente Nacional.
Je ne confonds pas, madame, les électeurs du Front National. Je ne confonds pas les Français avec vous. Et je veux leur dire que vous les trompez, que vous les trompez, que votre politique mènerait le pays à la ruine en la sortant de l'euro, de la politique agricole commune, de l'Union européenne. Oui, parce qu'il faut dire.
Pronostican las encuestas la victoria de la ultraderecha y el hundimiento de los socialistas. Escuchábamos al primer ministro Manuel Valls decirle a Marion Maréchal Le Pen que él no confunde a los electores del Frente Nacional con ella y que ella les engaña y que con su política llevaría al país a la ruina. París, Asunción Serena, saludos.
Hola, saludos.
¿Qué importancia tienen estas elecciones departamentales francesas y qué se elige exactamente?
Bueno, es la primera vez que tienen lugar porque sustituyen a las cantonales que se celebraban hasta ahora, y los organismos elegidos tienen ciertas competencias a nivel local, como pues la construcción de centros escolares, el acceso a la sanidad a personas desfavorecidas. Son competencias un poco descentralizadas en este país tan, tan centralizado. Entonces, la novedad de estos comicios es que la distribución ha variado y se han suprimido la mitad de los cantones, y luego otra cosa es que las listas son binominales, dos personas por lista, y que deben estar formadas obligatoriamente por un hombre y una mujer, lo que va a ayudar pues a renovar completamente lo que van a ser los consejos departamentales. Y normalmente estas elecciones no suscitan mayor interés, pero es que en esta ocasión, además de estas novedades de organización, pues a nivel político se estudian como un ensayo de lo que podría pasar en las presidenciales dentro de 2 años, y lo que se anuncia pues es un posible batacazo de la izquierda, que gobierna en 61 de los 98 consejos departamentales y que podría perder 20, y hay quien dice que hasta 30 o 40.
¿Hasta qué punto se puede consolidar en estas elecciones el avance del Frente Nacional?
Pues esta es otra de las claves de estas elecciones, ¿no? Esa consolidación del Frente Nacional, que ya en las elecciones europeas apareció como el partido con más número de votantes en Francia. Luego eso no se traduce en el número de dirigentes, porque es un voto pues que está muy desperdigado. Pero bueno, podía confirmar esa tendencia e incluso aumentarla. Y luego, para el partido es la ocasión de implantarse, ¿no?, en los gobiernos, pues en este caso de los departamentos, como ya ha ocurrido en los municipales, que solo obtuvieron 10 alcaldías, pero es lo suficiente como para que sirva de escaparate para convencer a los posibles votantes pues que les den su voto, ¿no? Y, por ejemplo, de hecho, un reciente sondeo de IFOP decía que el 73% de los ciudadanos donde hay un alcalde de Frente Nacional están satisfechos, y claro, eso pues es, vamos, se lo sirven en bandeja la propaganda, ¿no? Y a esto luego además hay que sumar la campaña que está liderando Manuel Valls, el primer ministro, contra el Frente Nacional, que se está implicando a fondo, como nunca se ha implicado nadie en unas elecciones departamentales, hablando pues de ese miedo, de esa angustia que siente por un posible triunfo del Frente Nacional, dramatizando hasta tal punto que hay gente que esto lo considera que es excesivo y que podría tener un resultado justamente opuesto al que busca, y es el de favorecer al Frente Nacional.
Si hubiera debacle socialista, como parece que más o menos auguran las encuestas, ¿habría cambios en el gobierno francés?
François Hollande ha dicho justo hace unos días que no habrá cambio de línea ni de primer ministro. en caso de derrota del Partido Socialista, que ya la dan prácticamente por hecha, pero que no excluya algún cambio de gobierno para que entren de nuevo los socialistas más radicales o los verdes, que fueron excluidos o se autoexcluyeron en la última remodelación. Y Valls, sin embargo, en la misma línea, pero además diciendo que si hay cambios, que esos serán marginales, ¿no? Que no pueden cambiar además de línea económica cuando comienzan a obtener resultados, así que habrá cambios, pero quizás no tantos como los que su propio partido exigiría.
Y lo que parece es que los conservadores de la UMP no recogen, al menos eso dicen las encuestas, el fruto de los fracasos de la presidencia de Hollande.
Sí, bueno, y la culpa la tienen bastante ellos también, ¿no? Eso de no recoger los frutos del desencanto del electorado de François Hollande. Pero eso, de todas formas, tampoco impide que, en razón de la forma del escrutinio, pues seguramente se harán con la mayoría en los consejos departamentales. De hecho, las encuestas los dan justo por detrás del Frente Nacional en número de votos, pero luego a la hora de formar los gobiernos, de elegir esos los presidentes de los consejos departamentales, pues allí ellos, vamos, se plantean que ganen mínimo unos 20 consejos departamentales, y podría ganar algunos tan simbólicos como el Pas-de-Calais en el norte, que es históricamente socialista, mientras que ellos, a su vez, podrían tener una mayoría incierta en el sur, en Vaucluse y Bouches-du-Rhône, que allí el Frente Nacional pues está muy, muy implantado. Pero bueno, en números de departamentos se habla de unos 1.300 para la UMP, unos 530 para el Partido Socialista y un centenar para el Frente Nacional.
De todas formas, una de las preguntas es a qué juega exactamente el presidente Hollande, ¿no? Porque hace unos días se reunió con unos cuantos diputados rebeldes socialistas que están actuando en contra de las políticas puestas en marcha por el primer ministro Valls.
Sí, bueno, es que es un político muy hábil. Ha visto que los llamados diputados rebeldes socialistas pues estaban determinados a hacer la vida dura al gobierno, que vamos, se plantaron y no votaron la última ley, vamos, justamente una de las más importantes de reformas económicas. Y entonces lo que hace Hollande es marcar así pues que es con la línea de Valls con la que no están contentos, ¿no? Aunque Valls en realidad no hace otra cosa que aplicar la política de François Hollande, pero lo que ha hecho ha sido recibir durante 2 horas a estos 14 diputados rebeldes con los que estuvo discutiendo, mostrando que él es un hombre de diálogo, que escucha y con el que se podrán entender más adelante para las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Sin cuyo apoyo pues Hollande no podría hacer nada. Y la reunión tiene su contrapartida, y es que los diputados que han permanecido fieles pues acatando las directivas del partido pues se encuentran ahora, digamos, pues digamos, ninguneados un poco después de la fidelidad que le están mostrando al presidente, y luego además sufriendo las protestas de la gente porque ellos son los que van sobre el terreno haciendo campaña.
Las elecciones departamentales en Francia, en las que se avecina una victoria del Frente Nacional, dicen las encuestas. En Argentina se cumplen 2 meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El suicidio y el accidente quedan de plano descartados, con lo cual solo podemos concluir que Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas.
Los peritos contratados por la exmujer de Nisman aseguran que el fiscal fue asesinado, nada de suicidio. Buenos Aires, Ernesto Coco, saludos.
Saludos, Manu.
¿Qué tal? ¿Qué dicen estos peritos contratados por la exmujer del fiscal Nisman y qué dice la juez de lo que cuentan estos peritos?
Pues los peritos de la querella de esta investigación sobre la muerte del fiscal ratificaron ante la fiscal del caso, Viviana Fein, el informe que presentaron, según el cual el fiscal Nisman murió asesinado, como escuchábamos que decía su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, y señalaron en el documento que presentaron y que quedó oficialmente incorporado a la causa. Ahora bien, los peritos de parte explican el cómo fue la muerte de Nisman y hacen una descripción que estaba de frente a la bañera con el torso erguido y la rodilla derecha apoyada en el piso, y aseguran que así fue que murió, según este informe de los peritos. Y para llegar a esta conclusión tuvieron en cuenta que no tenía marcas de golpes en la espalda ni en la cabeza, ni siquiera en los miembros, y que la sangre que cayó sobre la pila a la derecha de Nisman, digamos, vino de una altura baja, por lo que la cabeza estaba cerca, Eso es lo que se desprende de esta investigación. Y para ellos entonces estaba arrodillado y no hay ninguna razón posible. Hay que destacar, Manu, que los peritos de parte actuaron sobre fotografías y vídeos, además de una inspección ocular. No trabajaron sobre el cuerpo como sí trabajó los forenses oficiales a pocas horas de la muerte de Nisman. Uh-huh. El estudio este tiene, como me decías, me preguntabas, profundas diferencias con la autopsia oficial realizada por el cuerpo médico forense, que depende, por supuesto, de la Corte Suprema de Justicia y que se realizó pocas horas después de hallado el cuerpo, y que en una confusa conclusión afirman que fue un suicidio. Para resolver este conflicto, la fiscal Fein quiere convocar a una junta médica con los autores de ambas partes, con los especialistas, con los peritos oficiales y con los peritos de partes. Una de las más notables diferencias con la autopsia es que los peritos de parte consideran probado que hubo agonía en la muerte de Nisman y que el corazón siguió latiendo después del disparo, y por eso había un enorme charco de sangre en el piso. El muerto, según todo este informe, estaba acostado en el piso paralelo a la bañera con los pies del lavatorio, de la pila, y la cabeza contra la puerta, así algo torcida. Y esta posición, que bueno, con la pistola Versa calibre 22 que estaba en el sitio sobre su hombro, debajo de su hombro izquierdo, sostienen los peritos de parte que esa posición y esas circunstancias no pudo haber sido de otra manera que no haya sido acomodado el cuerpo por una tercera persona.
En todo este asunto, ¿cuál es el papel de Diego Lagomarsino, el experto en informática, que dice que le entregó la pistola a Nisman? Porque no está nada claro.
No está nada claro, pero nada claro en ningún sentido. Esta investigación se ha convertido en un verdadero vodevil, Manu, un chiquero donde voluntaria o involuntariamente todos lo han ido abonando. El gobierno, de hecho, está abocado en tapar con barro al fiscal muerto, y por momentos hasta se supone que espera la declaración de Nisman, ¿no? En una metáfora que circula. Que por cierto tenía, hay que destacarlo, tenía una vida bastante colorida, pero por haber osado denunciar a la presidenta, parece que toda esa vida que tenía, su vida privada, un hombre soltero, libre de sentimientos y libre de matrimonio, parece que pesarían más de quién y cómo fue muerto el fiscal, quien hasta hace un puñado de días, por decirlo así, era amigo del gobierno y de la noche a la mañana se convirtió en el enemigo público número uno, bueno, como todo aquel que no cumpla las órdenes y los caprichos de la presidenta, sea cual fuera el tema. Y hoy por hoy Diego Lagomarsino es el único imputado en el caso, y no por ahora sospechado de la muerte de Nisman, sino que está imputado por haberle prestado el arma, cosa que las leyes de este país lo prohíben. Le prestó esa pistola Versa calibre 22, que según ha declarado el propio Lagomarsino, Nisman se la había pedido para protegerse, porque ya no confiaba ni siquiera en su propia custodia y pretendía llevarla en la guantera de su coche solo para cuando viajaba con sus hijas. En las próximas horas, Lagomarsino aportará a la causa unos informes acerca de una cuenta bancaria que Nisman tenía en los Estados Unidos conjuntamente con su madre, su hermana y el propio Lagomarsino. Es decir, hay una cantidad de elementos que no esclarecen en nada, sino que van dando pautas permanentemente, día a día hay una pista nueva que no hace otra cosa que entorpecer la investigación, que está exactamente en el mismo punto de partida.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los próximos pasos que supone que se tienen que dar en esta investigación de la muerte de Nisman?
Como te decía, si bien cada día hay nuevas pistas, y debido a las profundas diferencias con el informe de los peritos de parte con la autopsia oficial que han realizado el cuerpo médico forense, que han trabajado en sí sobre el cuerpo a las pocas horas de haberlo hallado, la fiscal insisto, va a convocar a una junta médica con los autores de los peritajes de ambas partes. Incluso estarían convocados especialistas ajenos a ese peritaje, tanto del país como del extranjero, para resolver este conflicto. Lo cierto, Manu, es que todavía se está muy lejos de saber el por qué y el cómo. Y a pesar que el 80% de los argentinos cree en la teoría del homicidio, la investigación está tan lejos de ser una investigación seria a punto tal que no se sabe a ciencia cierta si Nisman murió el día que se dijo que originalmente murió.
Los enigmas de la muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina, las elecciones departamentales en Francia con la ultraderecha como favorita y la nueva victoria de Benjamin Netanyahu en las elecciones en Israel son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Buenos Aires, París y Oriente Próximo. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos la semana que viene con Asuntos Externos aquí, en cope.es.